pasando la cuenta de la...
Doctor Edgardo Bosonajo, ¿cómo le va? Factura. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Edgardo.
Hola, Edgardo. ¿Cómo le va, Doc?
¿Cómo anda Sergio y gente que está por el otro lado? Buen día a la audiencia. Bueno, acá estábamos, sí, como diría, después de larga ausencia. El jueves pasado no asistí por cuestiones de personales, o sea, me olvidé.
Claro.
No.
No.
No,
tenía programado.
Tuvimos algún inconveniente, sí, práctico. Esto de tomarse algunos días en el trabajo hace que le cambie la cabeza a uno. Y bueno, de alguna manera el chip que uno tiene se lo saca y reprogramarlo no es tan sencillo. Así que bueno, aquí estamos nuevamente en esto del chip y eso por ahí también. Tener en cuenta que... cuando uno se va programando, como uno dice, es lógico que tengamos algunos inconvenientes cuando queremos desprogramar algo de nuestra cabeza. Y con el tema de los consumos problemáticos, justamente en estos días, hablando con algunos usuarios, me pasó un par de veces tener que charlar de cómo desconectar eso que venimos haciendo. Y en parte del tema, cuando hay una persona que tiene un consumo problemático ya de adicción, que se acuerdan que es un punto un poquito más alto ya de un consumo problemático que puede ser una intoxicación de un día, o un consumo en un momento no apropiado, por ejemplo, en una mujer embarazada o en un consumo en un adolescente que se intoxique, o en alguien que tenga una tarea... compleja o riesgosa como, no sé, alguien de seguridad que tiene un arma o una persona que maneja.
Transporte público.
Transportes y todo. Cuando ya tiene un problema de consumo que no puede dejar y se produce una adicción, recordemos nuevamente, yo de vez en cuando voy a recordar esto, dos cosas fundamentales que se dan es esto de la abstinencia y la tolerancia. Para que haya una adicción, abstinencia y tolerancia. Abstinencia es esto de uno consume prácticamente todos los días y muchas veces durante varios momentos del día o continuamente, porque cuando deja empieza a tener síntomas, esos síntomas se les llama a las cosas que nos ocurren y que dan idea de algo que ya podemos identificar. Por ejemplo, síntomas de abstinencia podrían ser temblor, ansiedad, ese nerviosismo que ocurre, esa cuestión de las de que las manos empiezan a transpirar, que uno no puede dormir, que me empiezo a enojar fácilmente, que me pongo agresivo sin tener motivo. Pero sobre todo, palpitaciones, cosas que a veces hasta angustias inexplicables. Bueno, eso pueden ser síntomas de una abstinencia. También la tolerancia.
¿Qué sería tolerancia?
La tolerancia es esto de que uno empieza a tomar y a lo mejor con un vasito ya está. Y después, al tiempo uno se da cuenta que ya no era un vasito, sino que son dos o más. Digo vasito, aunque nadie toma ahora en vaso, todo es una lata, una botella o lo que sea, ¿no? Y a lo mejor el efecto que yo tenía cuando tomaba un par de cervezas, como dicen los muchachos, ahora necesito tomar tres o cuatro para que me haga el mismo efecto. O sea, mi cuerpo se fue acostumbrando. ¿A qué? Y como a desintoxicar más rápido. A ver si se entiende. El alcohol, por ejemplo, pasa por nuestra sangre, porque en realidad... una vez que pasa el sistema digestivo, se absorbe, pasa al...
torrente sanguíneo.
Exactamente, al torrente sanguíneo. Y eso, en algún lugar, se tiene que ir rompiendo ese alcohol, porque lo que ocurre es, esa molécula de alcohol se rompe, se destruye. ¿Y quién? Hay algunas sustancias preparadas para tal fin que están en el hígado.
El hígado es el...
Es el
órgano, hablamos del alcohol, es hígado. Principalmente, ¿no?
A ver, hígado es el que procesa y el que tiene el mayor trabajo de...
Totalmente. También hay otra manera, pequeña cantidad, sí. Se va por el, digamos, cuando uno está expirando en el sentido de largar el aire. Uh-huh. En la inspiración, no, la expiración, cuando larga el aire, va largando también un poquito de alcohol. Uh-huh. Vieron que también a veces tiene alcohol.
Sí.
Por supuesto, si alguien hiciera una prueba, se va a dar cuenta de eso.
O sea, no es el perfume, ese.
Como dice una pastillita de menta. No es, no es pastillita de menta.
A ver, el aliento etílico.
Por, vamos más, a por más que se coma un atado de menta,
no. El cafecito.
Va a tener no, el aliento no, no. Alcohol igual.
Bueno, claro. También entonces se elimina por el aliento.
Claro.
Por eso las pruebas estas rápidas que se hacen se están midiendo. El alcoholímetro, mal llamado alcoholímetro, claro. En realidad, pero bueno.
Pero el que, perdón, vuelvo sople. Quizás a lo fisiológico, pero el que procesa la molécula de alcohol es el hígado.
Sí.
En el aliento quizás escapa, pero no es que haya una cuestión de...
Vieron que el alcohol en realidad también es volátil.
Claro.
Y también se elimina, entonces bien. Por eso ocurre. Porque también el alcohol puede pasar al
aire.
Se
van en conjunto.
Sí. Sí. Después comento alguna otra cosa.
Bueno.
Pero bueno, viene bien decir entonces que la tolerancia tiene que ver con eso, con que el alcohol se va acostumbrando y además, querramos o no, el alcohol, como es combustible fácil, nuestro cuerpo de alguna manera también lo utiliza para las actividades diarias. Por ejemplo, todos los músculos necesitan energía. Y la energía rápida puede ser el alcohol, sí, puede ser el alcohol. Ah, pero entonces está bueno, porque uno tomando alcohol tiene energía.
¿Qué sería, como el equivalente del azúcar?
Algo así, porque
pero
en realidad...
Tampoco es una energía buena, digamos.
No, es, y de nuevo, la clásica es decir, vos harías un asado con nafta y no, tenés que estar continuamente echándole, ¿qué es lo que ocurre? Justamente la persona con una adicción... le terminan haciendo el asado con nafta. Necesitan continuamente estar tomando también para eso, para las actividades normales, porque la gente que tiene una adicción, la inmensa mayoría, empieza a comer cada vez menos e incluso a veces ni siquiera comen.
Sí.
Y una de las cosas que te dicen después cuando empiezan a recuperarse es, ahora estoy comiendo.
Claro.
Ni siquiera no es que está comiendo más. Ahora estoy comiendo, te dicen. Empiezan claro. a... alguna sopita.
No sabía eso.
Alguna cosa así.
Que es como que es combustible.
¿Y el tema del hígado, cómo trabaja?
Bueno, y el hígado pobre está hecho fruta de tanto trabajar, como nos puede pasar a cualquier persona de que si estás trabajando continuamente, empieza a sentir signos de agotamiento y empieza a tener cada vez mayores dificultades para cumplir no solamente el rol de desintoxicación del alcohol, sino también otros roles. Por ejemplo, la producción, que hemos hablado por ahí, que el hígado es tan importante en el funcionamiento de nuestro organismo, en general, de nuestro cuerpo, que son, por ejemplo, hormonas. Entonces, con esto mismo de la hormona, y vuelvo a repetir, las personas que tienen problemas de consumo problemático, pero ya adictivo, empiezan a utilizar demasiado el alcohol. El alcohol empieza a traerle demasiados problemas al hígado. El hígado se empieza ya a descomponer del trabajo que tiene. Se empieza a acumular grasas. El hígado. Y llega un momento en que incluso se pone cirrótico. ¿Por qué? Porque después de tantas cicatrices que tiene, porque esto es como tener cicatrices de tanta lucha que tiene, se le van formando cicatrices y se hace una piedra el hígado. Pero es eso, no lo digo para, mirá vos, con tantas cosas que se miran en TikTok y en esas cosas así, esto ni aparece.
Esto
el hígado se pone,
roja,
es una piedra. Justamente cirrosis viene de cirrus, cirrus es piedra.
Ajá.
Esto que ocurre hace que, por ejemplo, la falta de hormonas en los cuerpos de los varones se femeniza. Yo lo digo porque a veces como que causa cierto rechazo y cierta cuestión y está bueno que uno lo entienda.
Uh-huh.
Las personas que tienen una adicción al alcohol, varones, se feminizan. ¿En qué cosa? En todo. En todo. ¿Por qué? Porque la testosterona se empieza a producir mucho menos. Y empiezan a crecer los pechos porque hay un aumento de hormona femenina. Empiezan a crecer los pechos. No, porque viste que está gordito. No está gordito, tiene mamas. Las mamas están más desarrolladas. ¿Sí? El vello se empieza a caer. Entonces el vello también es femenino. Incluso el vello púbico, que en los varones, vamos a hacerlo como una idea de imagen, es más romboidal,
sí.
Empieza a ser más triangular. O sea, se hace como un horizonte en el pubis. Tic. También. Vello púbico también se femeniza. Los músculos empiezan a disminuir de tamaño. Perdemos masa muscular. ¿Por qué? Y también por lo mismo, utilizamos el alcohol nada más, no tenemos leña para hacer el fuego, y entonces parte de la masa muscular se empieza a perder. Todo eso ocurre y muchas cosas más, pero volvemos a por donde veníamos.
Sí.
Entonces, para una adicción, el tema de tener estas dos cosas. Uno no puede dejar de tomar y uno además tiene que tomar mayor cantidad para tener el mismo efecto que por ahí antes necesitamos menos.
Bueno, hablabas, cuando hablas de dejar de tomar y hablabas de la abstinencia tiene que ver también con ese lapso o con ese momento cuando está en el proceso de
desintoxicación.
Desintoxicación.
Por eso, porque uno está intoxicado continuamente. Cuando uno dice, se intoxicó con algo, y bueno, sí, después hay que desintoxicarse. La intoxicación, digamos, en términos de síntomas que puede ocurrir, son primeros 10, 15 días, según el grado de intoxicación previa que tenía.
Claro. Y hay otro término que utilizaste vos que tiene que ver con la tolerancia.
Exactamente.
Vos hablabas de la tolerancia, pero en términos de ingerir.
De ingerir.
Y ahora hablamos de la tolerancia, pero en términos de, ya una cuestión psicológica, ¿no?
Uno tiene, además, periodos en que nuestro cerebro también nos maneja y tiene cosas marcadas y uno dice, yo necesito tomar. Y el cerebro te lo reclama mal, te lo reclama. Esto es, qué sé yo. Es tan loco como cuando uno dice yo voy a tal lugar y yo sé que allá voy a, no sé, a tomar mate o a comer algo o a tomar una cerveza. Y llegas y en ese momento no hay.
Y ya te había
dicho. Te entra la desesperación y te entras a mirar. Y nuestro cerebro también se empieza a mirar así y decir, epa, necesitamos esto. Disculpame, pero todos los días yo con. O al terminar el trabajo, o más vale que sea. Después del trabajo.
Sí. No, iba a hacer un corte.
Sí, ya sé.
No, pero iba a decir, eso es lo que le pasó a Edgardo el jueves pasado. Era las 10, esperaba que usted llegue, claro. Y uno llegó y Cedero empezó a mirar así.
No me sigan recriminando la cosa. Yo ya me estaba olvidando. Bueno, sí, no, ya sé. ¿Viste? Por eso te dije, no me preocupé porque total no estaba. No,
Y en ese caso, ¿y qué hace ahí la persona, no? En
esta, se desespera.
¿Cómo le responde el cerebro?
Se desespera. El cerebro se desespera. Por eso nos empiezan a pasar todos estos síntomas que yo digo: la transpiración, el temblor de las manos, el estar inquieto, las palpitaciones.
La tolerancia.
Y ahí se abre una.
Intolerante a todo.
Sí, totalmente.
Se abre una bifurcación de caminos ahí, quizás.
Sí. O uno hace un esfuerzo.
Es una pelea interna.
O uno hace un esfuerzo inmenso y las personas que han estado tomando mucho durante mucho tiempo empieza a tener, hasta te lo relatan la gente y es tremendo cuando lo relata, y empieza a tener visiones, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Visiones son recontra comunes. Uno se tira en la cama para ver si puede pasar eso, no se puede dormir, los ojos se hacen abiertos y empiezan a ver bichos en el techo. Uh-huh. ¿Cómo bichos en el techo? Sí, bichos que caminan, que pueden ser desde arañas, hormigas gigantes, lo que sea, víboras, el relato de las víboras está muy presente, de gente que incluso que te dice que la agarró, la víbora, la mató, de todo, ¿eh? Toda una cuestión, sabiendo... Algunos, sabiendo que son mentiras, porque ya sabe que le va a pasar eso, sabiendo que son mentiras, igual, es increíble. Bueno,
visiones.
Entonces, en eso hay que tener en cuenta que esto le pasa no a cualquier persona, a las personas que ya vienen con un problema de consumo muy importante.
Ahora, ese tipo de visiones o de situaciones que se generan, ¿se dan nada más en las personas que, digamos, son adictas al alcohol? ¿O se da también en personas que son adictas a otro tipo de sustancias?
A otro tipo de sustancias también. Tienen una psicosis, por ejemplo, esta cuestión de la persecuta, le dicen los muchachos, me empiezan a perseguir. Y uno siente que algo está pasando, que alguien me está mirando, que alguien, aquel que pasó recién por allá, y era el vecino que venía a la casa, digamos.
Ni lo registró.
No, pero, y que viste, la casa además me anda por... Y la policía de vez en cuando pasa por... No, pero normal. Justo yo vi que cuando yo... Y usted sabe que a mí no me dejan...
No. Una paranoia.
Exactamente. No iba a nombrar la palabra, pero espectacular, muy bien. Sí, esa paranoia que tiene.
Y hay formas de... Digo, hay personas que dicen, bueno, me va a pasar esto, o ya lo han vivido, y hay otro camino de decir,
sí.
Bueno, no sé...
El tema es cuando
música,
uno se prepara.
Salgo, no sé.
Controlarlo.
Cuando uno se prepara, entonces dice, yo si me pasa esto, ya sé lo que voy a hacer. Entonces, por lo menos tiene esa ventajita y uno sabe más o menos qué es lo que va a hacer. Lo primero que debería hacer es estar acompañado. Porque, entonces, cuando alguien te acompaña, te dice, che, no, para, ¿qué está pasando? No, estoy en este momento y ya uno mira para arriba, entonces el otro ya se da cuenta, ya me lo dijo, lo que le va a pasar. Entonces trata de distraerlo, porque hay que distraer la mente. Es distraer eso. Claro. O ponerlo en... A ver si alcanza a concentrarse en algo que le guste, que le importe mucho. No, yo sé que mi hija me va a acompañar y agarra a la hija y no, que tú viste esas cosas. O yo le dije a tal, entonces voy a pensar en esto, bárbaro. ¿Por qué empecé la charla diciendo hay que cambiar el chip? Porque en realidad lo único que uno debería hacer, único, como si fuera sencillo, ¿no?
Sí.
Pero lo que debería ocurrir es eso, quitarse el chip. Cambiarlo, poner otro y empezar con lo que se llama deshabituación. Si uno se las deshabitúa, no sé si se dice deshabitúa o deshabitúa, sí. No sé, pero bueno, ahí, sacarse los hábitos que ya venía, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque entonces ya el consumo empieza a tener menos importancia. Y de nuevo, yo tuve una vida creada. Y de nuevo voy a traer esa cuestión famosa del área prefrontal, pero el área prefrontal tiene que ver con mi personalidad, eso que se fue fabricando en el buen sentido, todo eso que se fue produciendo como que a mí me identifica por las experiencias que he vivido y la respuesta que yo le di a esas experiencias, sean de dolor, de alegría, de lo que sea, eso me identifica a mí como persona única que soy. Eso, área prefrontal, es recontra importante. Cuando uno, por algún motivo, empieza a no darle bolilla a esa área prefrontal, sea porque, por ejemplo, con el alcohol, agarramos y desestimamos eso, ¿por qué? Y porque la deprimimos, entonces aparece mi parte más animal. Y en la parte animal todos somos iguales. Vamos a reaccionar ante la agresión, como dijimos más de una vez, de alguna manera, y entonces nos podemos poner agresivos o nos podemos huir ante cosas que no hubiera sido lo lógico, y ya vamos a responder de otra manera, que ni siquiera somos seres humanos. No somos personas lógicas, por lo menos.
Sí.
Así que, hay que sacarse el chip, empezar con eso de desintoxicarse, por un lado puede ser, pero por lo menos deshabituarse. Si alguien no tiene un problema de consumo problemático tan importante, igual tiene que empezar a deshabituarse. De nuevo también sacarse ese chip.
Sí. Hay Beto que escribe, dice, por lo general las personas enfermas de alcohol, ¿cómo es? En este momento se las llama delirio tremens.
Ah, en ese momento,
cuando están delirando.
Cuando tiene estos síntomas tan importantes, no estoy hablando nada más que del temblorcito y eso, sino cuando ya tiene una psicosis, cuando el bicho y qué sé yo, eso se llama exactamente delirium tremens. El delirium tremens puede pasar en dos momentos. Uno cuando está tomando muchísimo, o otro momento es cuando dejó de golpe.
Claro.
Todos los consumos.
Y algo que es muy de esta época, no sé, doctor, también si se da en el estado de abstinencia y en este extremo, el ataque de pánico.
Sí. Bueno, los ataques de pánico son sensaciones, para decirlo bien sencillito, es una sensación inminente de muerte, digamos, o de una angustia tan importante que no la puedo resolver. Y uno... hay gente que es consciente que eso que le está pasando es algo que no va a ocurrir, no me voy a morir, pero la verdad que lo siento. Y es feo. Sí.
Edgardo, cuando hablabas de este cambio del chip, ¿qué le pasa a esa persona que consumió, cambió el chip, ¿no? Hoy ya está curado, está transitando otra etapa de la vida, hoy la disfruta, la vive, pero con esto otro también ahí, presente.
Sí, pero...
¿Cómo maneja eso?
Vos imaginate que hay veces cuando hay gente que viene y dice, yo quiero dejar, porque ya hace unos días empecé con esto, lo otro, bueno, genial. Vos imaginate que en estos momentos va a ser difícil... Vos, esto de, por ejemplo, el área prefrontal y todo lo que nosotros nos representa de alguna manera en nuestra vida o cómo respondemos, es algo ya creado. O sea, es algo del pasado que llega hasta el presente. Somos así o estamos en este momento, en este lugar, por nuestro pasado y por cosas. La gente que está consumiendo mucho, por ejemplo, tiene el problema de no poder poner demasiado futuro. Hay gente que incluso te lo dice, yo no pensaba llegar hasta esta edad. Por ejemplo, a mí yo no me veía después de los 30, no me veía después de los 50. Claro. Así, ¿eh?
¿Cómo afecta el proyecto de vida o la expectativa totalmente de vida, la adicción?
En eso, ¿qué ocurre? Uno tiene que reprogramarse y empezar a pensar en el futuro, porque mi presente tiene que cada vez ser, y todo el conocimiento y todas las cosas que representan algo bueno, tiene que ser mi presente y lo que va a venir. Eso es recontra importante. Cuando uno va a, como funcionando y creando nuevas riquezas, nuevas riquezas de lo que yo quería y fui haciendo, entonces después sí mi pasado nuevamente va a estar como poder referirlo a esto que ya hice. Esto que alguna vez lo voy a nombrar a Martín, o a Eusebio, que te dicen, no, yo ahora puedo hacer esto. No es el ahora, es ya hace un tiempo que lo puedo hacer, entonces ya la referencia es, todo esto que conseguí. Antes, cuando recién empieza, uno no puede decir eso porque todavía no lo pudo conseguir.
Corto plazo, es muy, muy reciente.
Demasiado reciente. Entonces uno tiene que poner mucha importancia al vendrá. Metas pequeñas, ¿sí?
Claro.
O metas más grandes, pero a poco tiempo, a mediano y a largo. Porque si hay algo que nos moviliza a todo el mundo, no importa que tengamos un problema o no, es yo sé que voy a esta cuestión de futuro.
Y hacer como la tilde, bueno, esto ya lo hice, lo pude hacer, ¿no?
Sí. Bueno, pero Martín, fíjate que cuando estuvo con nosotros la última vez, Martín manifestó algo y él dijo, empecé con mi casita, tuve un traspié. Tuvo algunos inconvenientes que lo habían bajoneado, lo tiraron para abajo, pero que sin embargo pudo arrancar y ese, digamos, es el objetivo que tiene a futuro, a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Incentiva en el día a día para poder seguir.
Pero también, perdón, agrego algo, me parece que no es que Martín también está solo en eso.
No.
Sabía que... Obviamente. Ambas manos las tenía agarradas, ¿no? Sí, que había gente que lo acompañaba.
Obviamente tiene, él lo dijo, Edgardo está ahí también.
Está bien, pero más allá de eso, es lo que uno va queriendo para uno, y no solamente para uno, sino para esos sueños que pueden ser nuestros hijos, nuestro futuro y todo.
Pero aparte, bueno, él se proyectó en eso también, ¿no? Porque dijo, ahora lo disfruto, lo vivo y lo siento.
Redondeando con la cuestión del cambio de chip, esto es para cualquier persona, me parece, no es un consejo, sino una manera. Yo cuando me saco el chip de mi trabajo habitual, no es que me olvido totalmente, pero sí trato de fabricar nuevas cosas que me también me hagan sentir bien y me den como una posibilidad de pensar un poquito en el mañana, no solamente en la cuestión laboral, sino en otras actividades. Y eso creo que es algo que nos hace muy bien a todos. Así que sacarse los chips que tenemos, y no es, no, pero yo no me puedo sacar el chip porque si no, no puedo, si no trabajo, no como. Estoy hablando del chip de cambiar en algún momento algo para que se sienta distinto lo que estamos haciendo. Se nota y es genial. Y te lo dice la gente que tiene problemas con los consumos, por lo menos te lo recontra, atestiguan incluso con cosas muy, muy claritas. Así que bueno, en algunos momentos sacarse el chip no está mal. Bueno. No está bien no venir a la radio, eso está no está bien. No está bien.
Hasta la próxima
Disculpas.
Semana,
sí, miro a mi derecha porque es donde tengo que mirar. Muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias.
Bueno, Edgardo, gracias, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Estuvo así con nosotros el doctor Edgardo Bosolasco en esta columna de Consumos Problemáticos aquí en Radio Nacional.